Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de alergias y se nos han quejado tantos oyentes y tantos conocidos que realmente queríamos dedicar un espacio a ayudar a estas personas. Si estos días ves estornudar o los ojos rojos, no te asustes demasiado. Lo más seguro es que sea un alérgico. Y según la Sociedad Española de Alergología, en nuestro país hay más de 8 millones de personas a diferentes tipos de polen, alérgicas a diferentes tipos de polen. A 7 de ellos, a 7 millones, les afectan las gramíneas, como a nuestro Diego González o a Jesús García Arcilla. Les siguen los alérgicos al olivo, a la arizónica, al plátano de sombra. Y hay unas zonas de España más afectadas y otras menos. Por ejemplo, en el norte y este peninsular la concentración es leve o moderada, pero en las dos Castillas, en Madrid y Extremadura, es intensa. En el sur hay de todo, hay una mezcla. Picor de ojos, de paladar, estornudos, toses. Vamos a hablar con un experto en la materia que nos va a dar la clave. Nos acompaña don Pedro Ojeda, miembro de la Sociedad Española de Alergología y director de la Clínica de Asma y Alergia Doctores Ojeda. Don Pedro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Me parece que es un año malo, ¿eh?
Sí, este año está siendo intenso con respecto a la polinización, sobre todo de las gramíneas, que es lo que más depende de la polinización de gramíneas, es lo que más depende de cómo se hayan comportado las lluvias en el otoño y en el invierno. Y bueno, todos sabemos pues que este otoño e invierno, y especialmente con las nevadas que ha habido, pues digamos hemos tenido mucha pluviosidad y eso favorece pues que haya más germinación de plantas en los campos y demás, y claro, por consecuente que haya más polinización.
¿Es ahora el momento de las gramíneas? ¿Los que tosen y estornudan y moquean ahora son por gramíneas?
Sí, ahora estamos en plena época. La verdad, hombre, la polinización de gramíneas puede variar unas pocas semanas, y si vas de sur a norte, pues en el sur empieza antes, cuando empieza a apretar más el calor, pues a lo mejor que empieza a mediados de abril en la zona sur, por ejemplo en la zona centro de la península, pues suele empezar finales de abril, pero es mayo, o sea, todo el mes de mayo y hasta bien entrado el mes de junio, cuando estamos en plena época de polinización de gramíneas, hasta que no empieza a apretar el calor y ya se empiezan a secar las plantas en el campo, no cede la polinización. Y ya si nos vamos más al norte, pues claro, ahí siempre empieza un poquito más tarde, pero se retrasa más hasta finales de junio o incluso mediados de julio.
Uh-huh. La peor parte en este momento se la lleva en el centro peninsular, Extremadura, las dos Castillas.
Sí. Esas son zonas típicamente siempre de mucha polinización. Bueno, pues por las características un poco también, digamos, geográficas, ¿no? Es decir, pues todas las zonas de clima continental es donde pues más crecimiento, más floración de gramíneas hay, y donde pues siempre tenemos más exposición a pólenes, sí.
Me llama la atención la cifra de alérgicos en España, más de 8 millones. ¿Esto siempre ha sido así o cada vez hay más alérgicos?
Bueno, la verdad es que el porcentaje global de personas con alergias, con algún tipo de alergia, no solamente hablamos de alergias respiratorias, sino, claro, en esa cifra también hay que incluir personas pues que puedan tener alergia a fármacos o alergia a alimentos o alergia al veneno de insectos, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que en esa cifra pues una gran mayoría, una gran proporción, pues cerca de un 60-70% son alergias respiratorias, ¿no? El caso es que el porcentaje de personas en la población general que se van haciendo alérgicas o que son alérgicas, pues sí que va aumentando con los años, y a lo mejor pues hace 20 años pues estábamos en cifras de un 10-15%, ahora estamos en cifras de un 20-25%, y de hecho hay estudios, digamos, prospectivos que sí que estiman que pues fácilmente para el año 2050 el 50% de la población europea, porque estos son estudios hechos a escala europeo, pues podrían tener ya algún tipo de afección alérgica, ¿sí?
Los síntomas más comunes, picor de ojos, estornudos, pero hay quien tose mucho.
Sí, vamos a ver. Los pólenes, por lo general, bueno, los pólenes y los alérgenos ambientales, que también pueden ser esporas de hongos, que también ahora estamos en una época de mucha concentración de esporas de hongos en el ambiente, los ácaros del polvo, los alérgenos, pues tipo epitelios de animales, perro, gato, que es lo que más habitualmente pues, podemos tener en las casas, ¿no? Generalmente lo que van a producir son síntomas en las mucosas respiratorias, pues tanto la nariz como los bronquios. Y también los ojos, ¿no? Las mucosas más expuestas. De vez en cuando te viene por la consulta o nos vienen por las consultas pacientes que también les pica la piel o pueden tener urticarias en relación con el inicio de las polinizaciones o con la polinización, ¿no? O sea, también puede haber síntomas cutáneos. Y vamos, no es descabellado pensar que es también porque el sistema inmunitario, digamos, responde a nivel general, es decir, no solamente me está respondiendo en la nariz o los bronquios, sino que hay una activación general sistémica del sistema inmunitario y por tanto esa liberación de mediadores inflamatorios está por todo el organismo, ¿no? Pero sí que es cierto que los síntomas más típicos pues son la congestión nasal, los estornudos, la huella por la nariz, que parece que tenemos ahí un grifo abierto, el picor de ojos, muy típico el que nos pique lo que es el canto interno de los ojos, ¿no? Ahí donde empieza el conducto lacrimal, pues eso es muy típico de una alergia, ¿no? Pero luego no hay que desdeñar, por supuesto, los síntomas ya de la vía respiratoria baja, ¿no? Que pueden empezar manifestarse como una tos, y generalmente suele ser una tos seca. Es decir, no productiva, que no produce moco, pero es una tos seca como muy persistente, que no para, y tenemos ahí accesos de tos y tos. Y luego eso hay veces que ya si digamos, la afectación de los bronquios es más intensa, pues ahí ya hay otros síntomas acompañantes, como pueden ser la sensación de opresión en el centro del pecho, es decir, como si tuviésemos ahí una losa que nos impide respirar. Y ya claramente pues la sensación de dificultad respiratoria y los ruidos en el pecho que son lo que llamamos los pitos, así coloquialmente hablando, o las sibilancias, ¿no? Que es un ruido como de silbato al echar el aire, ¿no? Los bronquios suenan como un silbatillo pequeñillo ahí al echar el aire, ¿no? Y luego, por ejemplo, los niños, pues hay que preguntar mucho y fijarse mucho si tosen o cuando hacen deporte, ¿no? En el colegio, cuando están jugando con sus amigos y tal, pues el que un niño tosa con el esfuerzo físico o una persona también con la risa fuerte, o si vemos que el niño se fatiga más que el resto de sus amigos, pues en estas épocas del año, pues eso nos debe inducir a pensar que puede estar teniendo asma y debería motivar la consulta con el pediatra o con el médico o con el alergólogo.
En principio, los síntomas los controlan los alérgicos con antihistamínicos, pero se quejan de que dan mucho sueño, de que se duermen por las esquinas.
Bueno, vamos a ver. Sí que es cierto que los antihistamínicos, lo que se llaman los antihistamínicos de primera generación, ¿no? Que bueno, pues no quiero decir nombres comerciales, pero son de muchos conocidos, la desclofenilamina, la hidroxicina, etcétera, esos son el nombre de las moléculas, ¿no? Porque no quiero decir nombres comerciales, pero sí son antihistamínicos que tienen lo que se llama el paso de la barrera hematoencefálica, es decir, son capaces de llegar al cerebro. Y en el cerebro, el bloqueo del receptor de la histamina en el cerebro induce el sueño, ¿vale? Porque la histamina es un neurotransmisor que una de las cosas que hace es que regula el ciclo vigilia-sueño. Entonces, cuando nosotros bloqueamos el receptor de la histamina en el cerebro, produce somnolencia. Entonces, eso los antihistamínicos clásicos es un efecto secundario tipiquísimo, que bueno, es transitorio, cuando uno lleva varios días tomándolos, pues va como cediendo. Pero sí que es cierto que en los últimos 20 años han ido apareciendo nuevos antihistamínicos y los que disponemos actualmente son antihistamínicos que no tienen ese paso al cerebro y el efecto de somnolencia es prácticamente desdeñable. De hecho, hay algunos de ellos que están aprobados por las agencias de aviación para que lo usen los pilotos de líneas aéreas comerciales, ¿no? Sí que es cierto, lo que pasa es que, bueno, en medicina todos lo sabemos, no es una ciencia exacta. Y bueno, pues a veces te sorprendes pues que te viene una persona que le has prescrito un antihistamínico de última generación y dice que le produce sueño y resulta que se toma pues la desclofenilamina, que es antiquísimo, y está tan pancho. Y dices, bueno, ¿y esto pues cómo puede ser? Pues no se explica muy bien, ¿no? No sé si será un efecto psicológico o no, pero lo cierto es que hoy en día la inmensa mayoría de los antihistamínicos que tenemos disponibles de última generación, los que se llaman de segunda e incluso tercera generación, en ese aspecto tienen un perfil de seguridad muy bueno y en todos los aspectos en general. Entonces, pues lo que tenemos, nuestra responsabilidad también es tranquilizar al paciente, decirle que bueno, pues que si con ese antihistamínico en concreto se nota ese efecto secundario, pues que le cambiamos a otro, porque luego también es cierto que cada paciente tiene su antihistamínico, es decir, cada persona, hay veces que tú le prescribes un antihistamínico a una persona y te dice, pues a mí este o no me funciona o me da este más somnolencia, y dices, bueno, pues te cambio, y con ese otro nuevo antihistamínico que le has prescrito está fenomenal. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es ir buscando el antihistamínico que a cada uno le va mejor.
La persona que es alérgica no lo es igual toda la vida. ¿La cosa disminuye con el paso del tiempo?
Bueno, pues hay un poco de todo. Si nos ponemos, digamos, en la evolución típica, pues lo típico es que las alergias se desarrollen a partir de la segunda infancia y sobre todo durante la pubertad adolescencia, es, digamos, cuando tenemos los mayores picos de incidencia de desarrollo de alergias, de debut de alergias. Y luego sí que con el transcurrir de los años, pero bastantes años, es decir, hasta que nuestro sistema inmunitario no está un poquito más envejecido, pues a partir ya de los 50, finales de los 40, 50, 60, ahí sí que puede estar menos reactivo. Y que los síntomas que antes teníamos como muy intensos, cuando llegaba la época de polinización, si somos alérgicos a un polen, pues nuestro sistema inmunitario como que va perdiendo esa fuerza de reactividad, ¿no? Pero también te sorprendes porque hay veces que ves en la consulta personas pues que debutan con una alergia a los 50, a los 60, incluso a los 70 años. O sea que no porque nos vayamos haciendo más mayores quiere decir que estemos libres del problema este.
¡Qué barbaridad! Unos consejos para sobrellevar esta tortura, por último, antes de despedirnos.
Bueno, pues hombre, como consejos, a ver, nos están ayudando muchísimo, ya lo vimos el año pasado y este año, el uso de las mascarillas. O sea, eso está haciendo...
Fíjese.
Sí, ya habíamos insistido siempre, los alergólogos insistíamos en la rueda de prensa que solemos hacer en el mes de marzo con la previsión de pólenes y tal, pues en el uso de las mascarillas. Lo que pasa que, bueno, como siempre habían tenido esa connotación de que si llevo mascarilla me van a mirar mal por la calle y tal, bueno, pues la gente no las usaba, pero es que los alérgicos se han dado cuenta que es que les ahorran un montón de sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, pues ya que nos hemos acostumbrado a usar la mascarilla y que no es una cosa que sea para que nos miren mal, ¿no? Pues hacer uso de la mascarilla y sobre todo, pues hombre, cuanto más cerrada sea la mascarilla, más nos va a proteger. Igual que, por ejemplo, el uso de gafas de sol, ¿no? Si salimos al aire libre, pues cuanto más cerradas, cuanto más nos cierren o se ajusten a las cuencas oculares, esas gafas, pues más nos van a proteger. Luego, bueno, recomendamos también mucho a los pacientes que sigan los recuentos de pólenes. Para eso, por ejemplo, la Sociedad Española de Alergología dispone de la página web pólenes.com, que ahí se va dando información diaria de cómo están los recuentos de pólenes de las plantas que están polinizando en ese momento. Incluso se hacen previsiones para los siguientes días de cómo puede estar la polinización los siguientes días. Entonces, eso ayuda mucho a la persona a pues ir tomando sus medidas, pues si debe empezar ya a tomarse el antihistamínico, o por ejemplo hay personas que toman el antihistamínico solamente de forma intermitente, es decir, no durante toda la primavera, si los síntomas no son muy acusados, pues a lo mejor eso le ayuda a decir, bueno, pues ahora ya me empiezo a tomar mi antihistamínico porque parece que los próximos días esto va a aumentar, ¿no? O también evitar hacer muchas actividades o actividades al aire libre si estamos en un momento de unos días de mucha polinización, de picos de polinización, ¿no? Pues ahí intentar quedarnos más en el interior de edificios o, bueno, pues en zonas, digamos, más resguardadas. Y luego una cosa que parece una tontería, pero que ayuda mucho, porque, claro, generalmente la exposición a pólenes la tenemos al aire libre, ¿no? Pues, por ejemplo, no ventilar demasiado las viviendas en esta época del año, es decir, pues ventilar un ratito, y mantener la ventana cerrada, es decir, no dejar la ventana de nuestra habitación abierta todo el día, porque eso, pues con las corrientes de aire, lo que nos va a facilitar es el que entren pólenes en nuestra vivienda, ¿no? Y eso luego cuando el polvo de casa pues se vehiculiza, pues peor. Y luego también importante, pues que si hemos estado un buen rato en la calle, cuando entremos en casa, pues nos cambiemos de ropa, incluso nos duchemos, para que el polen que se nos haya podido quedar acumulado en el pelo o en la ropa, pues que no lo estemos dejando pues por tapicerías o en el colchón o en la ropa de cama, ¿no? Que eso
está
pues
claro.
También luego nos
sí.
puede inducir síntomas.
Don Pedro Ojeda, gracias desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Un saludo cariñoso.
Pues muchas gracias y gracias por prestarle atención a las alergias, que es importante.
Efectivamente. Adiós, adiós.